Gracias por acompañarnos hoy en Esperanza Diaria, la transmisión en audio del ministerio del pastor Rick Warren. Esta es una transmisión especial celebrando la Pascua. No estás realmente viviendo hasta que te conectas con Dios. Fuiste hecho para mucho más que solo levantarte de la cama en las mañanas, ir a trabajar, regresar a casa, ver la televisión, ir a dormir y salir de fiesta los fines de semana. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos habla de lo que Jesús dijo. No están viviendo realmente. Yo he venido a darles vida plena y abundante. Pero, ¿cómo recibo este tipo de vida? Escuchemos al pastor Rick en la conclusión del mensaje especial de Pascua titulado ¿Cómo la resurrección nos da esperanza?
No tengo tiempo para explicarte los 5 propósitos de tu vida, pero les daré algunos de los miles de versículos que hablan acerca del propósito de Dios al crearte. Salmos 138 dice en el versículo 8, «El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre». ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Dice que la razón por la que tienes un propósito en tu vida es porque tienes un Creador que te ama. Dios siempre actúa en amor para contigo. Y porque te ama, te hizo con un propósito. Fuiste hecho por Dios y fuiste hecho para Dios. Hasta que entiendas eso, la vida no tendrá sentido. Simplemente no tendrá sentido. El siguiente versículo, Jeremías 29:11 dice, «Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor». Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un fruto y una esperanza. Está diciendo que el propósito de Dios para tu vida es un buen plan. No vas a tener que huir de él. No es algo malo, es algo bueno. Tiene esperanza, propósito y fruto. El siguiente versículo, Jesús dice en Juan capítulo 10, verso 10, «Mi propósito es darles una vida plena y abundante». No estás realmente viviendo hasta que te conectas con Dios. Fuiste hecho para mucho más que solo levantarte de la cama en las mañanas, ir a trabajar, regresar a casa, ver televisión y dormir y salir de fiesta los fines de semana. Jesús dijo, no estás viviendo realmente. Yo he venido a darles vida plena y abundante. La llave para tu realización en la vida es saber tu propósito en la vida. El siguiente versículo, Romanos 8:28, dice, «Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos». Cuando vives el propósito para el cual Dios te creó, para el que te hizo Dios, Dios dice, «Voy a hacer que salgan cosas buenas, incluso de las cosas malas en tu vida». Tomaré incluso las cosas tontas, las malas decisiones que has tomado, incluso tus pecados. Dios dice, yo me encargaré de averiguar cómo hacer que todo coopere para bien en tu vida, porque estás viviendo para mi propósito. Eso es grandioso. Esa es la buena noticia. Y luego dice esto en Marcos capítulo 8, verso 35, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. En otras palabras, no vayas con tus planes, ve con los planes de Dios, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Lo que dice es que tu plan te va a llevar a la frustración, a perder. Por cierto, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Has estado llevando tu plan toda tu vida? ¿Cómo te ha funcionado? ¿Te sientes totalmente realizado, totalmente satisfecho? ¿La vida es todo lo que quisieras que fuera? Dios dice, no, ve con mi plan y entonces sabrás lo que realmente es vivir. Pero no puedes ir con tu plan y el plan de Dios al mismo tiempo. Tienes que decidir con cuál te vas a ir, con tu propósito en la vida o con el propósito de Dios para tu vida. Fuiste hecho para mucho más, y Él dice, solo si das tu vida, sabrás lo que realmente es vivir. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? No estás listo para vivir hasta que sabes por lo que vale la pena morir. ¿Sabes por qué cosas morir en tu vida? Si no lo sabes, no estás listo para vivir. Después de la resurrección, primero 10,000, luego cientos de miles, luego millones de personas se hicieron seguidores de Jesucristo. Por supuesto, ahora son billones. Esto asustó al Imperio Romano porque millones de personas estaban haciendo seguidores de Jesucristo resucitado. Había muchos testigos oculares y eso los asustaba mucho. Así que el Imperio Romano comenzó lo que se llamó la Gran Persecución, y por los primeros 300 años del cristianismo era ilegal ser cristiano. Si tomabas esa decisión de decir, voy a ser un seguidor de Cristo, era muy factible que te dieran como comida para los leones en el Coliseo, o que te crucificaran o te cortaran la cabeza. Hacer eso significaba una muerte segura. Las personas firmaban su sentencia de muerte al decir, yo voy a ser un seguidor de Cristo. Entonces, ¿por qué se hacían seguidores? Por la esperanza, todas las cosas que hemos visto. ¿Sabías que todos, excepto uno de los 12 discípulos, pero todos fueron asesinados excepto uno? Juan, Esteban, fue apedreado a muerte. Santiago fue decapitado. Pedro fue crucificado de cabeza. Pablo estaba en prisión en Roma y luego fue ejecutado. Quiero que escuches las últimas palabras de Pablo antes de ir a su ejecución. Él dice en 2 de Timoteo 4, 7 al 8, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Este es el tipo de actitud. Los cristianos eran valientes frente a la muerte. ¿Por qué? Porque sabían que había más de la vida que el solo aquí y el ahora. ¿Sabes lo que desconcertaba a los romanos? Era ver cómo los cristianos no tenían miedo a morir. Pablo lo dice así en Filipenses 1:21, pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Lo que dice es, de cualquier manera yo gano. Si vivo, viviré mi propósito, el propósito para el que me creó Dios, y si muero, pues iré al cielo más rápido. No puedo perder. ¿Qué haces con un hombre así? Hoy en día, los noticieros no lo reportan, pero un cuarto de billón, como 250 millones de estos cristianos, viven en esas tierras donde son perseguidos por su fe. De hecho, 90.000 cristianos son asesinados cada año. En los últimos 10 años han sido más de 1 millón de creyentes, cristianos creyentes que han sido asesinados en los últimos 10 años, más de 1 millón. Esta semana, en Sri Lanka, una iglesia fue bombardeada y más de 200 personas murieron y 450 fueron lesionadas. Todavía hay persecución hoy en día. Y las personas se preguntan, ¿por qué soy cristiano? Porque yo sé que hay más vida que solo el aquí y el ahora. Eso nos lleva a la sexta cosa acerca de la esperanza, y es esta. Tenemos un hogar eterno que nos espera. Tenemos un hogar eterno que nos espera. Nosotros, como seguidores de Jesús, sabemos que la muerte no es el final. Solo es la transición a mejores cosas. De hecho, vas a pasar mucho más tiempo de aquel lado de la eternidad que de este lado. Aquí en este planeta tendrás unos 60, 70, 80, tal vez 100 años en este planeta. Pero al otro lado, para aquellos que conocieron al Señor y aceptaron la salvación, serán trillones y trillones de años de libertad. El último de los 12 discípulos en morir fue un hombre llamado Juan. Los romanos, de hecho, trataron de envenenarlo. Él fue el único que no fue asesinado y el veneno no funcionó. Así que lo exiliaron a una prisión en una isla llamada Patmos en el Mediterráneo. Y de hecho, vivió hasta ser un hombre mayor ahí en la isla de Patmos. Y ahí solo escribió el último libro de la Biblia, el cual se llama Apocalipsis, el cual es una visión de cómo es el cielo. ¿Cómo será el cielo? Bueno, en una palabra, es indescriptible. Es indescriptible. Que tú y yo tratemos de entender cómo es el cielo es como si un mosquito intentara entender el Internet. No tenemos la capacidad cerebral. Aquí en el planeta Tierra estamos limitados a 3 dimensiones y hay muchas más que solo 3. Hay dimensiones que ni siquiera conocemos, pero lo que sí sabemos es que será increíble. Será hermoso, será asombroso. ¿Por qué? Solo mira este planeta. Este es un planeta roto que se cae en pedazos. Nada funciona perfectamente y aún así tiene mucha belleza. El sol aparece y el sol se pone. Los cielos, las montañas, los árboles y las bellas flores, las playas y toda la belleza que Dios ha creado en la tierra. Y es un planeta imperfecto. Imagina lo que será un lugar perfecto con todas las vistas, sonidos, colores y olores, donde todo es absolutamente perfecto y los sabores que habría. El problema con la mayoría de las personas es que tenemos una visión de televisión de lo que es el cielo. En la televisión y en las películas siempre muestran el cielo como un lugar blanco. ¿Por qué Dios habría inventado todos los colores y después hacer el cielo todo blanco y aburrido? Y luego caminas por las nubes a la altura de tus rodillas y tienes una túnica blanca con alas de ángel y tocas un arpa. ¡Eso sería el infierno! Si así es el cielo, yo no quiero ir. Prefiero quedarme aquí y surfear.
¿Quién mató verdaderamente a Jesús? ¿Quién puso a Jesús en la cruz? ¿A quién culpamos de que Jesús haya sido puesto en la cruz? ¿No fue Judas? ¿No fue Caifás, el sumo sacerdote? ¿No fue Pilato, el gobernador? ¿No fueron los romanos o los líderes religiosos? ¿Ni siquiera fue la multitud? ¿Quién fue? Son dos las respuestas. La primera respuesta es Dios. Dios puso a Jesús en la cruz. Fue su plan desde el principio. Es la razón por la que Jesús vino a la tierra, a morir por nuestros pecados. Ese era el plan de Dios desde antes que naciéramos. La segunda respuesta tal vez te sorprenda. ¿Quién puso a Jesús en la cruz? Nosotros. Nosotros lo hicimos. Yo lo hice. Tú lo hiciste. Si ninguno de nosotros hubiese pecado, Jesús no hubiera tenido que morir por nuestros pecados. Pero murió y resucitó, y es su resurrección la que produce esperanza en nosotros. El pastor Rick, en esta transmisión especial de tres partes titulada ¿Cómo la resurrección nos da esperanza?, nos enseña seis razones por las que la resurrección de Cristo produce esperanza en nosotros. Queremos enviarte esta enseñanza en formato MP3 descargable como agradecimiento a tu contribución económica de cualquier cantidad. Además, te enviaremos la serie completa de siete enseñanzas del pastor Rick titulada Las siete palabras más grandiosas del amor, enfocada en las últimas siete frases que Jesús pronunció durante sus horas en la cruz, el significado de ellas y las bendiciones de estas palabras para nuestras vidas. Para hacer tu contribución al Ministerio de Esperanza Diaria, visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Nuevamente es 949-713-5151 o en pastorricespañol.com. Al estar ahí, suscríbete al devocional y podcast diario del Pastor Rick. Esto es en pastorricespañol.com.
¿Cómo será el cielo? Bueno, en una palabra, es indescriptible. Es indescriptible. Que tú y yo tratemos de entender cómo es el cielo es como si un mosquito intentara entender el internet. No tenemos la capacidad cerebral. Aquí en el planeta Tierra estamos limitados a tres dimensiones y hay muchas más que solo tres. Hay dimensiones que ni siquiera conocemos, pero lo que sí sabemos es que será increíble. Será hermoso, será asombroso. ¿Por qué? Solo mira este planeta. Este es un planeta roto que se cae en pedazos. Nada funciona perfectamente y aún así tiene mucha belleza. El sol aparece y el sol se pone. Los cielos, las montañas, los árboles y las bellas flores, las playas y toda la belleza que Dios ha creado en la tierra. Y es un planeta imperfecto. Imagina lo que será un lugar perfecto con todas las vistas, sonidos, colores y olores, donde todo es absolutamente perfecto y los sabores que habría. El problema con la mayoría de las personas es que tenemos una visión de televisión de lo que es el cielo. En la televisión y en las películas siempre muestran el cielo como un lugar blanco. ¿Por qué Dios habría inventado todos los colores y después hacer el cielo todo blanco y aburrido? Y luego caminas por las nubes a la altura de tus rodillas y tienes una túnica blanca con alas de ángel y tocas un arpa. Eso sería el infierno. Si así es el cielo, yo no quiero ir. Prefiero quedarme aquí y surfear. Así no es el cielo. Pero el diablo quiere que tengas esta visión del cielo, así de aburrida, de que todos somos iguales. La Biblia dice esto acerca del cielo en 1 Corintios 2:9. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Seré honesto con ustedes, amigos. He sido un pastor aquí por 4 décadas y he ayudado a decenas de miles de personas, de manera personal, a atravesar su dolor, sufrimiento, tristeza y enfermedad. Y entre más veo a la tierra con todo el abuso y las infidelidades y los asaltos, las violaciones, la violencia, el racismo, el prejuicio, las guerras, todo lo malo que vemos, la maldad, el terrorismo, entre más veo eso en nuestro planeta roto, entre más familia y amigos se me adelantan al cielo, mi papá, mi mamá, mi hermano mayor está ahí, tengo un hijo allá, entre más viejo me hago, el cielo suena como la mejor opción, y entre más quiero ir, más me preparo para ir. Ciertamente, no tengo miedo a morir. Es por eso que la resurrección nos da esperanza. Estas 6 cosas. ¿Por qué tenemos más esperanza que cualquier otra persona en el planeta? Primero, he sido completamente perdonado de todo lo malo que he hecho. Voy a la cama con la conciencia tranquila de que los pecados que cometa el día de mañana, en el siguiente año y en los próximos 10 años, si es que sigo aquí, ya han sido perdonados y pagados por Jesucristo. Soy completamente perdonado. Luego, no tengo miedo a morir porque simplemente no tengo miedo a morir. Luego, tengo el Espíritu de Dios dentro de mí que me da el poder para hacer cambios en mi vida que yo no pudiera hacer por mi cuenta. Hábitos, dolores, decepciones y cosas como esas que no me gustan de mí y que nunca había podido cambiar antes. Ahora tengo el Espíritu de Dios dentro de mí para darme la fuerza para hacer esos cambios. Yo sé que Dios nunca va a dejar de amarme. No importa lo que suceda en mis días, yo sé de seguro de que Dios nunca, 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 nunca dejará de amarme. Sé que vivo el propósito para el cual fui creado y sé que algún día va a suceder. Sin lugar a duda, tengo total certeza de que iré al cielo. ¿Sabes cuál es mi oración por ustedes? Pido para que ustedes tengan esa seguridad. Si te mueres esta noche, ¿tienes la certeza de que irás al cielo? Espero que sí. Pero esperar que sí no es suficiente. Necesitas estar seguro. Necesitas estar seguro. Y Dios quiere que lo estés. Puedo ayudarte a desarrollar esa seguridad del día de hoy. Te garantizo de que puedo. Si este día te presentas ante Dios y Él te pregunta, ¿por qué debería dejarte entrar a mi casa por la eternidad? ¿Sabes la contraseña? ¿La sabes? Puede que digas, traté de ser buena persona. Respuesta incorrecta. No puedes ser lo suficientemente bueno para entrar a un lugar perfecto. El cielo es perfecto y ni tú ni yo lo somos. Necesitas un Salvador. Es a lo que vino Jesús. Si Jesús no tuviera que morir en la cruz por ti, entonces fue un total desperdicio de su sangre. Solo hay un camino. Antes de que Jesús volviera al cielo, le dijo a sus seguidores, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Eso está en Juan 14:1-7. Yo apuesto mi vida a que Jesucristo, quien se levantó de los muertos, no es un mentiroso. ¿Sobre qué apuestas tu vida? Mi oración por ti es que simplemente abras tus ojos, que el día de hoy puedas tener un momento de claridad que tal vez nunca hayas tenido antes. 1,000 años antes de que nacieras, Dios sabía que en este domingo de resurrección tú estarías sentado aquí, en un día maravilloso de primavera en el sur de California, en la iglesia de Saddleback, solo para que pudiera capturar tu atención por unos segundos para poderte decir: yo sabía todo de ti desde el momento en que fuiste concebido. Te vi formándote en el vientre de tu madre y te he amado cada día de tu vida. Nunca ha habido un momento de tu vida en el cual no pusiera atención a lo que estaba pasando. He visto los altos, los bajos, lo bueno, lo malo y lo feo, y nunca he dejado de amarte. Tengo un plan y un propósito para tu vida. Quiero que tu pasado sea perdonado, que tengas un propósito por el cual vivir y un hogar en el cielo. Pero primero, tienes que confiar en mí. Te hice para amarte y quiero que aprendas a amarme. Quiero que aprendas a conocerme. Quiero tener una amistad y una relación contigo. Puede que digas: bueno, es un poco tarde para mí. Nunca es tarde para darle tus rupturas a Dios. Y todos estamos rotos. Todos estamos rotos. ¿Te gustaría comenzar una vida de esperanza contagiosa? Dios te ha estado preparando toda tu vida para este momento. Así que, ¿qué debo de hacer? La Biblia dice en Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. De eso se trata la Pascua, de que seas salvo. Confiesa con tu boca y cree en tu corazón que Jesús es el Señor. ¿Qué significa decir Jesús es el Señor? Significa que Él es Dios y yo no. Dios es Dios y yo no. Señor quiere decir que tiene el derecho de dirigirme porque Él es mi creador. Tú eres Dios, Dios es Dios y yo no. Eso es el significado de decir es el Señor. Él es el administrador, se convierte en el presidente de mi vida. Pongo un letrero que dice: bajo nueva administración, Jesús es el Señor, Él es Dios en mi vida. Te voy a invitar a que hagas una oración sencilla conmigo, pero será una oración distinta porque no quiero que inclinen sus rostros, no quiero que cierren sus ojos, quiero que los mantengan abiertos y quiero que todos lean esta oración en voz alta. Y no hay nada mágico ni místico en estas palabras. Lo que importa es la actitud de tu corazón. Si lo dices de verdad, es importante. Si no lo haces, no significa nada. Esta oración comienza así: querido Dios, hoy acepto todo lo que hizo Jesús por mí en la cruz. Gracias por perdonar todo lo que he hecho mal. Gracias porque ya no debo temer a la muerte. Por favor, pon tu espíritu de amor y de poder en mí. Gracias por siempre amarme. Quiero vivir para el propósito por el cual me creaste. Confío en que me llevarás al cielo cuando muera. Si no dijiste nada de esto en serio, no significó nada, pero si lo dijiste sinceramente, eso es algo grande. A eso se le llama el momento de salvación para ti. Quiero felicitar a todas las personas que hicieron esta oración de manera sincera por primera vez. Felicitaciones, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a la familia.
Estás escuchando Esperanza Diaria del Pastor Rick. El Pastor Rick regresará en unos momentos para cerrar nuestro tiempo juntos. Si te gustaría contactarte con el Pastor Rick, solo ve a pastorricespañol.com y haz clic en sus enlaces de redes sociales. También puedes suscribirte a su devocional gratuito diario en pastorricespañol.com.
Marta de Cuba nos escribe: cada día siento que Dios me habla a través de lo que me envían. Es incalculable el impacto de las palabras que sanan mi alma. Mi nombre es Marta y soy de Cuba. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. Estas palabras me cambian la vida cada mañana. Palabras de reflexión, aprendizaje y amor a Cristo. Dios les bendiga. Firma Marta.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios.
Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.